pasado miércoles 28 de julio, la hermana República del Perú celebró sus primeros 200 años de vida y lo celebró con un nuevo presidente, puesto que ese mismo día tuvo lugar la ceremonia de investidura del nuevo mandatario, Pedro Castillo. La gestión, el gobierno de Castillo ha dado lugar a una serie de análisis, de conjeturas, de temores, y conversamos sobre este tema con el académico de la Universidad Diego Portales, Carlos Meléndez. Carlos es ciudadano peruano, es investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y es también investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Me complace mucho darle la bienvenida a esta edición del programa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Me acompaña en esta edición Arturo Fonten.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente. Muchas gracias por la invitación, Héctor, Arturo. Con gusto para conversar con ustedes.
Carlos, la primera pregunta que te quiero hacer es que, hasta donde yo entiendo, el presidente fue investido el día miércoles, pero la verdad es que no tuvo gabinete sino hasta el día viernes, lo cual fue un poco extraño porque ese retardo dio lugar a muchas conjeturas en relación a que hubo una pugna, una lucha interna dentro de los partidos que apoyan al presidente Castillo sobre la distribución de los cargos, sobre cuál iba a ir, qué rol sobre todo iba a cumplir el partido Perú Libre, que es el partido del presidente, en la configuración del nuevo gabinete. ¿A qué se debe ese retardo, esa cierta improvisación que se vio desde fuera? No sé cómo era por dentro.
Sí, tal cual. Y de hecho no completaron el gabinete hasta el día sábado, porque ese día recién juramentaron al cargo los ministros de Economía y de Justicia, nada menos. El primer factor que explica esto, sin duda, es el amateurismo del presidente, el amateurismo de los que están a cargo del Ejecutivo ahora. Castillo tiene algún tipo de experiencia como líder sindical, pero cero experiencia como en cargos de administración pública, local, subnacional o nacional. Eso por un lado. Y en segundo lugar, como muy bien has mencionado, la coalición de gobierno que se ha formado alrededor de Castillo es una coalición de izquierda, pero eso no significa de que no sea una coalición amplia en términos de partidos políticos grandes, medianos y pequeños que se han unido a esta alianza y además movimientos sindicales. Aquí estamos ante una coalición de gobierno donde tienes obviamente como eje principal al Partido Perú Libre, es el partido oficialista, el partido dominado por este personaje también conocido que es Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín, que es un partido marxista-leninista, mariateguista, que controla, además de la presidencia, el Consejo de Ministros, tres ministerios más. Pero a este partido se le suma otras agrupaciones políticas como Nuevo Perú, el partido de Verónica Mendoza, que le han dado dos ministerios, y otros partidos de izquierda menores como Juntos por el Perú, el Frente Amplio Peruano, etcétera. Pero lo importante ahí es anotar también la presencia de sindicatos, ¿okay? El magisterio es un gremio que va a controlar al menos dos carteras. Y las federaciones agrarias campesinas también van a controlar, o ya ha sido asignado uno de sus dirigentes, la cartera de agricultura. Entonces, estamos ante una conformación inédita para el Perú, que claro, Estamos acostumbrados más bien a gobiernos más personalistas, ¿no?
Carlos, ¿y qué opinión te merece la conformación definitiva de este gabinete? Ha sido muy discutida la figura del primer ministro, de Guido Bellido. que es un hombre que incluso en algún momento ha estado imputado por exaltación por del terrorismo, ¿no? ¿Era él el hombre más indicado o era él, siempre fue él el quien se veía como el premier más probable?
No era el premier más probable, pero tampoco debería sorprendernos su designación. ¿Por qué? Porque este grupo, esta coalición de partidos de izquierda, pues comparten ciertas ideas, fuerza detrás, comparten premisas del socialismo del siglo XX. No están pensando en el socialismo del siglo XXI, sino están más anclados en el socialismo, un socialismo anacrónico, con un discurso antihispanista, con un discurso reivindicativo histórico, con reminiscencias velasquistas a favor de una segunda reforma agraria y cosas por el estilo, y obviamente incluso con algunas simpatías, por lo menos a nivel de mensajes con ex grupos terroristas, ¿no? Entonces, este espectro político comparte ese nivel de radicalismo, ese nivel que obviamente forma parte de la polarización política que se vive en el Perú en los últimos años. Entonces, sorprende hasta cierto punto la designación del premier, pero el ambiente que se respira en este gabinete está dentro de este microclima de socialismo del siglo XX, por decirlo de un modo.
Ya, o sea, es coherente más o menos con el perfil que el propio presidente quiere imprimirle a su gobierno. Llamó la atención también que en la cartera de Relaciones Exteriores, que puede ser... A ver, me da la impresión que Torre Tagle es como la organización más fuerte o dentro de las organizaciones más fuertes que tiene la República, y probablemente es un centro de poder y un centro muy elitista de poder, hasta donde yo lo puedo advertir en la cosa pública peruana. Ahí se ha nombrado a un canciller que tiene pasado guerrillero, que tuvo relación con Fidel y con el Che incluso, y que es un hombre de bastante edad, digamos, para asumir una cartera de esa envergadura, 80 y tantos años, 86 años me parece que tiene.
Así es, Torre Tagle, Cancillería y el MEF, y entre el Banco Central y la Reserva en el Perú, son como islas de eficiencia dentro de la burocracia estatal peruana. Y lo peor que siempre le puede tocar a Torre Tagle, dentro de su tradición, es tener a un canciller político, ¿no? Un espacio que siempre ha sido meritocrático y de alta profesionalización, siempre le viene de manera incómoda tener un canciller político, sea de izquierda o sea de derecha, solo que ahora quien tiene dirige esta cartera es efectivamente un ex guerrillero, ex integrante de los MIR, con vinculaciones ideológicas y hasta cierto punto también políticas con Cuba, y que ha sido un animador de debates intelectuales dentro de estos grupos radicales de izquierda, tanto en Lima como en regiones. Hay una importancia simbólica, un mensaje muy potente que está haciendo el gobierno en términos de relaciones exteriores, ¿no? El mismo discurso presidencial, que fue bastante agresivo con el legado español, por ejemplo, en la misma presencia del rey Felipe, pues la verdad que vamos a ver el cambio de tono, por lo menos, en las relaciones internacionales de parte del nuevo gobierno peruano.
Arturo Fantén.
¿Tú esperarías que eso signifique una actitud más cercana entonces a Cuba y a Venezuela, por ejemplo, y a Nicaragua?
Yo diría más Cuba, pero sobre todo más con estas redes internacionales de la izquierda, comenzando por Morales, y obviamente de la mano con Cuba, ¿no? O sea, yo creo que las redes internacionales de la izquierda se ven fortalecidas con la elección de Pedro Castillo y con las primeras designaciones de Pedro Castillo a nivel internacional. O sea, en este evento hemos visto no solamente presencia, obviamente, del mismo expresidente Morales, estuvo días previos a la inauguración del gobierno, sino también a operadores políticos desde Podemos hasta AMLO, López Obrador, que no está necesariamente alineado tan protagónicamente, pero que obviamente ejerce un rol y una ascendencia entre estos grupos, y obviamente la embajada cubana ha sido uno de los centros neurálgicos de los festejos del retorno de la izquierda al poder en el Perú, ¿no?
O sea que Lima hoy se transformó en una capital dentro del mapa de la izquierda latinoamericana bien importante, ¿eh?
Sí, bien importante. Veremos si avanza del plano discursivo al plano más real, pero al menos discursivamente yo creo que hay esa inclinación, por lo menos en los primeros días. Es que hay que tomar en cuenta de la importancia simbólica de los gestos, que es un lenguaje que utiliza muy muy bien la izquierda, a diferencia de los presidentes que hemos tenido en el Perú antes. Después de Alan García, creo que no hemos tenido a un gobierno que utilice los gestos como grandes señales para las coaliciones internacionales, y por lo menos Castillo lo está teniendo ahora, ¿no?
Hay una teoría que circula mucho en América Latina, y es que el Perú es un país extraordinariamente receptivo, extraordinariamente resiliente, digamos, para acoger proyectos políticos muy distintos, muy variados, a veces un poco delirantes incluso, pero que una vez que llegan al Palacio Pizarro, se diluyen un poco, se atenúan, y el país los termina recibiendo y reciclando con bastante eficiencia. Lo digo esto pensando sobre todo en el gobierno de Ollanta Humala, que inicialmente generó muchas expectativas, y más que expectativas, por lo menos en Chile generó muchos temores. Por lo que podría hacer su gestión en términos de política exterior. Pero en definitiva, digamos, la sangre, por decirlo así, no llegó nunca al río, y el país se bancó perfectamente el gobierno de Humala, y fue un gobierno, en general, razonable.
Sí, y quizás esa sea una de las razones, esto lo digo medio en broma, medio en serio, porque Castillo no quiere vivir en la casa de Pizarro, precisamente. Uno de sus gestos ha sido buscar otra residencia. Ha dicho que va a convertir el Palacio de Gobierno en un museo. Pero ya hablando, respondiéndote más en serio tu pregunta, yo creo que hay una gran diferencia entre Humala y otros presidentes como Toledo, por ejemplo, como el mismo Pedro Pablo Kuczynski, aunque el caso de Humala es mucho más claro, es que Castillo esta vez no llega solo a Palacio de Gobierno, o no llega con un partido personalista, sino llega con dos actores políticos de la mano. Llega con un partido de origen regional, un partido nacido en los Andes, hasta cierto punto un partido de impronta argueriana, por decirlo de un modo, que tiene por delante, está cohesionado a través de una ideología socialista mileniarista. O sea, aquí estamos ante un partido político altamente ideologizado. No es cualquier partido político regional, es un partido político altamente ideologizado, con un presidente de partido que es Vladimir Cerrón, que ha estudiado en Cuba y se ha socializado profesionalmente en Cuba durante 12 años. Y viene de la mano, y este es un factor, se ha puesto mucho el énfasis en Cerrón, y no lo suficiente en otro actor que también llega al gobierno, que son los sindicatos. Pero no estamos hablando de los sindicatos modernos del siglo XXI, estamos hablando de sindicatos nuevamente, cuajados en el interior del país, cuajando en el mundo donde no ha existido el nivel de desarrollo de la capital o de la costa, con organizaciones formadas por Velasco, que todavía sobreviven. O sea, acá hay un velasquismo en las organizaciones campesinas que están llegando también al poder. Y eso hace más difícil a un líder cuajado y formado en luchas sindicales como es Castillo, poder desembarazarse justamente de este entorno que lo presiona políticamente con una presión que no tuvo Humala y que no tuvo Toledo.
Correcto. Carlos, ¿y el Ministerio de Educación se lo va a ser entregado al sindicato de los profesores? No.
Hay una alianza entre una figura independiente, un profesor de cierto respeto, el profesor Cadillo, que ha ganado incluso premios internacionales, que es quien está dirigiendo este ministerio, pero en alianza con el magisterio. El magisterio va a tener presencia en al menos 3 ministerios en el Perú. El sindicato de profesores de educación pública va a estar obviamente en alianza, va al sector educación. Va también al sector cultura en alianza con otro personaje de un partido político radical, y el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, para que tengan una idea, está dominado por un alto dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de Ayacucho, ¿no? Y el Ministerio de Agricultura por un dirigente de una federación campesina de El Cusco. O sea, aquí lo que vemos también es una estrategia de expansión territorial del terrorismo, del Partido Perú Libre, que está en el centro de los Andes, pero que con estas alianzas con 2 dirigentes sociales de la sierra más sur, más al extremo sur, está también condicionando una suerte de expansión territorial en la zona andina, ¿no?
Escuchándote, pienso que Corea del Norte está instalando una sucursal en América Latina. Arturo Fanten.
Oye, los nombramientos son bien agresivos. El presidente no tiene mayoría en el Parlamento. ¿Crees tú que lo que él va a hacer, dado el semipresidencialismo peruano, lo que él está buscando es que le censuren al presidente del gobierno, o sea, al primer ministro, 2 veces, y de ese modo poder disolver el Parlamento?
Sí, esa es una estrategia de confrontación con el Congreso, con una diferencia importante, es que en comparación con Vizcarra, Castillo tiene un grupo parlamentario y tiene los votos casi lo suficientes como para protegerse de una destitución presidencial. No, en el Perú se requiere mayoría calificada de 87 votos de un Congreso unicameral de 130 para poder, utilizando algún tipo de interpretación de esta famosa artículo de incapacidad moral, poder destituir a el presidente, ¿no? Y como se hizo con Vizcarra en su momento. Pero una pequeña diferencia es que el oficialismo tiene los 44 votos para poder proteger justamente de este tipo de iniciativas. Ahora, y es por eso es que puede jugar una táctica más agresiva, como tú dices, Arturo. O sea, puede jugar claro. Una táctica en la cual muestra a un primer ministro, que obviamente es bastante radical, acusado de apología al terrorismo, por ejemplo, y está forzando al Congreso de poder de no saber qué hacer. Están un paso más adelante que el Congreso, porque si el Congreso se vuelve principista y no le da la confianza a este gabinete, pierde su bala de plata y exacto, quedaría a un tiro de una disolución congresal, ¿no?
Donde pareciera tener el panorama un poco más complicado el presidente Castillo es en su propósito de convocar a una asamblea constituyente. ¿Cuál es tu opinión a este respecto, Carlos?
Efectivamente hay varias interpretaciones, al menos un par, diría yo, que pueden hacer que el camino hacia una asamblea constituyente sea más difícil para Castillo. Porque para las reformas parciales o totales se requiere pues de grandes mayorías, de mayorías calificadas en el Congreso que no tiene el Ejecutivo. Sin embargo, Hay un artículo que de la Constitución que lo quieren reinterpretar, y ahí el Tribunal Constitucional va a jugar un rol clave, en la cual, a través de un referéndum, a través de la recolección de 2.5 millones de firmas, se puede llevar a una consulta popular para reforma de la Constitución, pero eso requiere, como te digo, pasar por la interpretación del Tribunal Constitucional. O sea, lo que estamos viendo en estos primeros días es están llevando adelante un plan maximalista. Por eso es que te genera la imagen de que podemos estar ante Corea del Norte, pero en todo caso es el plan maximalista en diversos frentes, a pesar, y esto también hay que ser claro, ¿no? A pesar de la debilidad orgánica que puede tener esta coalición política. O sea, esto puede sonar contradictorio, pero efectivamente, ¿los sindicatos están con Pedro Castillo? Sí. ¿El Partido Perú Libre es el partido de gobierno oficialista que está con Pedro Castillo? Sí. Pero no son necesariamente partidos enraizados, ni sindicatos modernos, ni sindicatos en su mejor momento. Entonces, están también un poco, creo, hasta cierto punto, atrapados en sus expectativas y atrapados en su narrativa. Y esta narrativa los va a llevar a unos cambios que ellos quieren proponer, sin lugar a dudas, una nueva constitución política, porque también es otro elemento que integra, coaliciona y genera confianza dentro de los diferentes grupos que están en el poder, ¿no?
Estamos conversando con Carlos Meléndez, académico de la Universidad Diego Portales. Carlos, ¿qué pasa en Perú con eso que en Chile llamamos la calle? Te lo pregunto porque ese factor, el factor calle, puede llegar a ser en algún momento un factor muy gravitante, digamos, en la posibilidad de convocar o no a una asamblea constituyente. O sea, está el caso de Chile, digamos, donde el camino a esa asamblea constituyente no fue tan largo. O sea, en Chile demoró 3-4 semanas.
Sí, yo creo que en el Perú podemos distinguir dos tipos de calle, por decirlo de un modo. Hay lo que hemos tenido desde los últimos 20 años, una suerte de protestas, de conflictos sociales, medioambientales, por ejemplo, o en contra de autoridades subnacionales. En el Perú lo hemos llamado los conflictos sociales. Hay hasta estadísticas que miden y que observan ese tipo de conflictos en zonas mineras principalmente. Vamos a ver cómo un gobierno de izquierda va a tratar de lidiar contra este tipo de conflictividad que siempre azuzó cuando no estuvo en el gobierno. Eso por un lado. Y hay otro tipo de calle más urbana, la protesta más política, por decirlo de un modo, a favor o en contra de gobernantes, que hubo una protesta que estuvo en contra del gobierno interino que duró pocos días, de Merino, que fue lo suficientemente fuerte como para tumbarlo. Y lo nuevo que estamos viendo en el Perú, y este es un dato importante, es que, a diferencia de Chile, en el Perú hay una derecha que se está movilizando, hay una derecha que está en la calle. O sea, la calle no está monopolizada ahora por la izquierda, y ese es un dato relevante y una diferencia.
Sobre todo en Lima y las grandes ciudades, ¿no?
Principalmente en Lima, diría yo, principalmente en Lima. Entonces, efectivamente el gobierno va a tratar de utilizar la movilización de la conflictividad y la movilización de otros sectores insatisfechos para articularlo en el enmarcado de una nueva constitución. Pero la derecha, creo que después del movimiento Libertad que lideró Vargas Llosa a finales de los 80, yo no había visto en el Perú una derecha movilizada con presencia en la calle. Ayer mismo, domingo, hubo una manifestación importante en Lima, ¿no? Entonces, la calle la tiene, no está monopolizada ni hegemonizada por la izquierda.
Yo pensé que a partir del descrédito y de la derrota de Keiko Fujimori, la derecha peruana estaba muy en el suelo, por decirlo así.
No tanto, porque la constitución política del Perú del 93 todavía tiene más defensores más allá del fujimorismo. No, tiene a los Vargas Llosa para comenzar, tiene a sectores liberales tradicionales también, o sectores de derecha tradicional como el PPC, Lurra Florena, ¿no? Obviamente también tiene sectores ultraconservadores que defienden, sectores militares.
Me imagino que el empresariado también, ¿no?
Obviamente el empresariado considera que los pilares del capítulo económico de la Constitución del 93 se debe mantener y hasta cierto punto hay en encuestas de opinión relativizan un poco para qué debería servir un cambio constitucional. Cuando se hace estas preguntas de para qué debería servir una nueva constitución, la gente responde que para luchar contra los corruptos, para reformar la política. Los porcentajes que dicen que se merece un cambio constitucional para cambiar de modelo económico están alrededor de un tercio del electorado. Entonces, ahí creo que el capitalismo popular todavía tiene cierto nivel de aprobación a nivel de base, a nivel de peruanos promedio, que van a hacer más difícil cambiar la Constitución.
Carlos, entiendo que hay un movimiento inspirado principalmente por líderes de derecha, supongo, para hacer un referéndum que bloquee el paso a una nueva Constitución. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo ha visto eso?
Sí, eso es muy interesante porque, de hecho, vamos, como la derecha está movilizada, está en las calles, creo que tiene cuenta con los recursos colectivos como para poder también propugnar a nivel plebiscitario el mantenimiento de ciertos pilares de la Constitución del año 93. O sea, creo que la derecha también puede jugar la pelea de la democracia directa. La democracia directa no tiene por qué ser solamente un instrumento que utilizan los populistas o los gobiernos de izquierda. Entonces, hábilmente, algunos sectores de la izquierda, de la derecha, creen de que también se puede impulsar referéndums para mantener algunos artículos de la Constitución o para, en todo caso, llevar adelante reformas parciales. Yo creo que en ese sentido se viene una disputa desde el punto de vista de la ciencia política comparada bastante interesante porque vamos a ver a una derecha también jugando en la cancha de la democracia plebiscitaria, pero tratando de defender sus intereses, ¿no?
Carlos Meléndez, sociólogo, doctor en ciencia política por la Universidad de Notre Dame, académico de la Universidad Diego Portales, columnista, analista político. Queremos agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Silencio. Muchas gracias, Carlos.
Que esté muy bien, Carlos. Un gusto compartir con ustedes.
Un abrazo.
Abrazo grande.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del académico de la Universidad Diego Portales, Carlos Meléndez, y de Arturo Fontén en la edición de este programa. Les agradezco la sintonía y los invito para encontrarnos mañana aquí en Radio Duna a eso de las 20 horas. Muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.